En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Hola, soy Saray Acosta. Comenzamos con una fecha histórica para la Iglesia de Málaga, una numerosa ordenación de diáconos permanentes que tendrá lugar mañana a las 11 en la Catedral de manos del obispo Monseñor Catalá. Cuéntanos en carne y llamas.
Así es, Saray. Muy buenas tardes. Dionisio, Juan, Pedro, Carlos, Jesús, Juan y Antonio son los 7 esposos y padres de familia que mañana recibirán la ordenación como diáconos permanentes al servicio de la Iglesia de Málaga, junto a Álvaro, joven seminarista, que también recibirá el diaconado camino al sacerdocio. Juan Manuel Ortiz Palomo es el rector del seminario.
El que se hagan todos juntos pues muestra pues que esta gran fiesta, que siempre son las ordenaciones, pues implique a 8 comunidades distintas.
Y la Iglesia en Sevilla reconoce la labor del laicado, Pablo Enríquez.
El arzobispo de Sevilla, Monseñor Sáenz Meneses, hará entrega el próximo lunes de 3 medallas pro Ecclesia Hispalense a otros tantos feligreses de la parroquia de Santa Ana en el barrio de Triana. Felipe Quintanar, José Jiménez y Laurentino Romero son los 3 laicos que serán homenajeados en un acto que se celebrará en el Salón del Trono del Arzobispado de Sevilla. De esta forma, la diócesis reconoce las décadas de entrega a la Iglesia de 3 laicos que han desempeñado diversas funciones dentro del equipo parroquial de la denominada Catedral de Triana. Con estas son 7 las medallas pro Ecclesia Hispalense que entrega don José Ángel Saiz desde que llegara a Sevilla en junio de 2021.
COPE Andalucía.
En Córdoba mañana abre sus puertas una nueva parroquia, Nati Gavira.
La Iglesia crece, Saray, allí donde crece la vida. La nueva parroquia se erige en una zona de expansión de la ciudad y lleva el nombre de San Juan Pablo II. Mañana será bendecida y consagrada por el obispo de Córdoba. El nuevo párroco, que mañana también toma posesión, entiende que esta es una oportunidad de crecimiento en su vida sacerdotal. David Aguilera Malagón.
Se trata de eso, de ir creando también vida y acompañar a la persona en toda su etapa.
La nueva parroquia dará servicio a más de 770 viviendas proyectadas en la zona por Vimpica.
Isabel y Fernando, La boda que cambió el mundo, es una obra de teatro que se representará mañana en Granada. Servirá para difundir el significado de este matrimonio que logró la unidad de España, Paqui Pallarés.
Está organizada por la Comisión Histórica que desde el Arzobispado de Valladolid promueve la beatificación de Isabel la Católica con la colaboración de la Hermandad Nacional Monárquicos de España. Carlos Recio interpreta a Fernando el Católico, además de ser el director y uno de los guionistas.
Es una representación de varias etapas de la vida de Isabel y Fernando y terminando con la boda que cambió el mundo. A partir de esa época cambió España.
Será en el Colegio Mayor Santa Cruz La Real y las entradas pueden solicitarse gratuitamente reservas@monarquicosdehispana.es.
Por 2 años de pandemia, 2 años de gracia. Con ese propósito, la Iglesia de Jaén va a vivir desde este sábado la bajada extraordinaria de la Virgen de la Cabeza a la ciudad de Andújar. Allí permanecerá para el culto de todo el pueblo fiel que quiera venerar esta bendita imagen de la Morenita. Nos cuenta algunos detalles de los preparativos Lola Ocaña.
Saray, han tenido que pasar 13 años desde que se produjera la última salida extraordinaria de la Virgen de la Cabeza de su Basílica Santuario. Entonces lo hacía por la concesión pontificia de la Rosa de Oro y ahora está motivada por un sentimiento de agradecimiento por el consuelo maternal de la Morenita a todos los que a ella han acudido en tiempo de pandemia. Llegará a Andújar en torno a las 11 de la noche después de más de 13 horas de bajada a hombros. Entre los cultos más esperados, una misa pontifical que presidirá el nuncio de su santidad el próximo 30 de octubre.
Y terminamos contándote que la diócesis de Asidonia Jerez acogerá este fin de semana un encuentro de las pastorales universitarias de Andalucía y en Huelva, por su parte, este lunes habrá una mesa redonda por los 25 años del Servicio de Asistencia Religiosa de la Universidad de Huelva. Será a las 7 de la tarde en el campus universitario La Merced. Sigue ya la información diocesana en tu COPE más cercana.
COPE Andalucía. En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, queridos amigos de COPE, que cada viernes nos seguís en el Espejo de la Iglesia para conocer la actualidad de nuestra archidiócesis. La Iglesia celebra este domingo la Jornada Mundial por la Evangelización de los Pueblos, que tradicionalmente llamamos DOMUN. Con el lema Seréis mis testigos, recordamos en esta campaña la importancia del testimonio de miles de misioneros que hacen creíble el mensaje del Evangelio con solo ver sus opciones de vida. Para abordar los contenidos de esta campaña del DOMUN, no puede ser menos que hayamos invitado al delegado diocesano de Misiones, don Eduardo Martín Clemens. Buenas tardes, compañero, hermano.
Buenas tardes.
Gracias por acceder a esta invitación por parte de nosotros para esta campaña, precisamente en este momento donde no estáis en el momento más tranquilo de la delegación. Así que te robamos un poco de la actividad frenética que tenéis este fin de semana, seguro, ¿no? La semana precedente.
Así es una actividad de locura, pero yo los veo más contentos que cuando no existe esta locura. Así que bendita locura misionera.
Totalmente. ¿Qué te parece si comenzamos comentando el lema de este año, ¿no? Seréis mis testigos, ¿no?
A mí me encantaría, lo que pasa, podríamos estar toda la tarde, porque cuando recibimos este lema de parte del Papa, seréis mis testigos, yo pensé en un momento, digo, es un lema que aunque cada año se elige uno distinto, podía ser para todos los años.
Pues es verdad.
Porque responde a la misma esencia de la Iglesia. No es el domum. Es la Iglesia universal que se hace presente. No es una organización que tenga la Iglesia para ayudar. Es la Iglesia misma que ayuda y responde al deseo de nuestro Señor antes de la ascensión al cielo, cuando tampoco es una recomendación, es un mandato. Seréis mis testigos. Y después hay una frase que le está llegando mucho estos días a los misioneros, sobre todo en Nicaragua, donde tanto están sufriendo, en toda Centroamérica, hasta el confín de la tierra. Esto es un eco que sobre todo en nosotros los sacerdotes y las comunidades debe tener como un sonido muy particular, como una especie de música de Dios, para decir, hasta el confín de la tierra. Y sin darte cuenta, el lema responde a la acción del Espíritu que te envía.
En verdad es una acción, como tú decías, de toda la Iglesia, no de un departamento estanco dentro de la Iglesia, sino que todos vamos interpelándonos los unos a los otros y además animándonos también los unos a los otros. ¿Cómo es precisamente esa animación misionera, ese apoyo de la Iglesia de Sevilla en concreto a las misiones?
Ahí diríamos, primero es el gran interrogante. Normalmente cuando alguien está apoyando, bien, se pregunta, ¿y por qué no yo? Aquello de San Ignacio cuando leyó la vida de los santos, ¿por qué yo no soy misionero? Entonces desde aquí quiere sentir ese latido de la Iglesia Universal allí donde se encuentra. Todo responde, y yo creo que desde que fue el mes misionero extraordinario, bautizados y enviados, a una toma de conciencia fuerte del bautismo. Y cuando han tenido una catequesis seria sobre el bautismo, se vuelcan primero en la oración. Saben por experiencia, la oración, la limosna, la oración reclama rascarse el bolsillo también. En eso Sevilla no hay quien le gane en generosidad. Y sobre todo ya lo más fuerte e importante que es la donación de la propia vida.
Pues sí, además tenemos bastantes testimonios de ese sentido. Lo que pasa es que pienso que mucha gente, Eduardo, puede que esté tan instalado en su vida que ni se plantee el hecho de que el Espíritu Santo le pueda cambiar los planes y llevarlo, como tú decías, hasta los confines de la tierra para anunciar el Evangelio. Me imagino que tiene que darse, como has dicho tú, en un contexto de fe donde uno se abra, ¿no?, a la voluntad de Dios.
Aquí hay de todo. Esto es imprevisible. El Espíritu actúa donde quiere y como quiere, y en los casos más sorprendentes te encuentras que Dios le ha tocado el corazón para partir a la misión. Lo que sí puedo decir es que detrás de cada interrogante misionero hay un testigo, que este lo ha palpado. Por eso el lema de este año es testimoniar. De hecho, el otro día vino un sacerdote que lleva 64 años en tierra de misión, muy mayor, con enfermedad en la piel, con dificultades, y esto cautivó a parte del voluntariado. Y no tuvo que hablar nada, no dijo ni siquiera dónde estaba. Su vida rota y desgastada por el Evangelio fue la gran catequesis que recibieron. Es el mejor lenguaje que tiene la animación misionera.
De hecho, de tu participación directa en esas misiones, somos conscientes de que incluso sacaste vocaciones para la diócesis de Sevilla, que ahora, a raíz de ese testimonio en Perú, que ellos tuvieron ocasión y que este seminarista ya sacerdote tuvo ocasión de vivir, pues fue un revulsivo también para dar un salto en la vida, en la respuesta que Dios le pedía, ¿no?
En esta diócesis del sur ha habido ya algunos. De hecho, eso entra mucho como fruto del clero nativo, de la obra de San Pedro Apóstol, de la evangelización allí. Ya hay diócesis, como por ejemplo Chulucanas, en el norte ya lindando con Ecuador, que tienen bastante sacerdote. Y eso lo vi porque le pide a su presbiterio, muy joven, que partan en Barcelona y ahora mismo 20 y tantas parroquias ya atendidas y asistidas por sacerdotes que vienen de allí para acá. Esto no sabes lo que supone de riqueza para la Iglesia, para la que envió y para la que recibe ahora.
Permíteme un comentario que puede que se salga de tono, pero Edward, igual tienen que hacer la campaña del Domus dentro de unos años ellos para nosotros, y somos nosotros los misionados en vez de los misioneros, ¿no te parece?
Se habla eso, no te extrañes. Sobre todo la esperanza y la alegría. A mí cuando me preguntan, bueno, ¿y allí qué vamos a hacer? Digo, ¿es tan gratificante el ministerio? Tú piensas aquí en nuestra archidiócesis. Mira que Sevilla atrae. Mira que Sevilla tiene motivos para evangelizar. Tiene realidades magníficas de todo tipo. Sin embargo, 20 minutos en misión es más gratificante que 7 horas en estas iglesias más acomodadas. No lo digo con segundas intenciones.
No,
allí gratifica el ministerio. Y alguna vez yo recuerdo en una ocasión, le decía yo a un obispo, porque hablaba de unos sacerdotes que estaban en crisis profunda, digo, mándelo 3 meses a misión, con autobús de ida y vuelta. ¿Volverán nuevos o romperán todo?
Seguro que sí. Eduardo, muchísimas gracias. Gracias por tu participación aquí, pero sobre todo gracias por tu testimonio y el compromiso con las misiones en la diócesis y más allá de las misiones. Te agradecemos este esfuerzo que has hecho y seguramente pues no caerá en saco roto entre nuestros lectores.
Gracias a vosotros.
Continuamos conociendo la actualidad de nuestra iglesia, en esta ocasión de la de nuestra iglesia de Sevilla, a través del sumario de noticias. Programa cultural en el convento Madre de Dios.
Este monasterio sevillano ha organizado una serie de actos para recaudar fondos que se destinarán a la restauración del templo. La primera cita es el próximo jueves a las 8:30 de la tarde y consistirá en una conferencia sobre los conventos de clausura femeninos. Este programa cultural se enmarca en la celebración de los 550 años de fundación del convento.
Y de una conferencia a otra que tiene lugar hoy.
Así es, la ponencia se titula La Iglesia Peregrina y Martirial y será pronunciada en la sede del Movimiento Cultural Cristiano por el sacerdote Esteban Queriaques. Será hoy a las 7:30 de la tarde y la entrada es libre hasta completar el aforo.
Nos vamos a Mairena del Alcor para hablar de la Semana de la Vida.
La próxima semana la Asociación Provida de esta localidad sevillana celebra la edición número 37 de la Semana de la Vida, un evento cultural y formativo que busca concienciar sobre el valor de la vida. Durante las jornadas se han previsto distintas conferencias, la proyección de una película y la celebración de la misa el sábado 29. Asimismo, permanecerá abierta la exposición titulada La Vida en el Arte en la Villa del Conocimiento y las Artes de Mairena del Alcor.
Y seguimos en este pueblo porque esta semana ha sido homenajeada una de sus paisanas.
Concretamente, el arzobispo ha hecho entrega de la medalla Pro Ecclesia Hispalense a Carmelita Costa, directora del coro parroquial de Santa María la Asunción. El acto contó con la participación del párroco actual y de los anteriores, del alcalde de la localidad, familiares, amigos y de un nutrido grupo de feligreses que destacaron la humildad y la generosidad de la homenajeada.
Vuelve el foro a lo claro.
Se trata de una iniciativa formativa de la Fundación Rovirosa Malagón y la Hermandad Obrera de Acción Católica en Sevilla. El tema central del foro es el futuro del trabajo y el trabajo del futuro. Será desarrollado en 4 ponencias los días 5 y 6 de noviembre. Se podrá participar tanto presencialmente como de forma online.
Terminamos con una recomendación. Reserven el 19 de noviembre.
Porque para ese día está previsto el Paseo con los Santos de Sevilla, una ruta gratuita por la ciudad que presentará los muchos santos y santas que han nacido, vivido o fallecido en nuestra diócesis, desde los más conocidos como Santa Ángela de la Cruz o el Rey San Fernando, hasta otros no tan emblemáticos. La reserva de plazas podrá hacerse en la web Paseos por Sevilla.
Un año de la visita del Gran Poder a los tres barrios es la noticia que nos comenta Isidro González desde su Giraldilla. Buenas tardes, Isidro.
Hola, ¿qué tal?
¿Cuántas imágenes tenemos de ese tiempo, de esa efeméride, verdad?
Efectivamente. Hace un año el Señor del Gran Poder cruzaba la ciudad para presidir la misión en los barrios de Los Pajaritos, Madre de Dios, Candelaria y Santa Teresa en la periferia de nuestra ciudad. Con el precedente lejano de las misiones de 1965, durante 3 semanas, entre el 16 de octubre y el 6 de noviembre de 2021, se derribaron muchos muros físicos y sociales, se vivieron momentos intensos de piedad popular alrededor del Señor y se dio un testimonio nuevo, diferente desde el mundo cofrade.
Totalmente.
En el recuerdo quedan los multitudinarios traslados de la imagen del Señor desde el centro de la ciudad, los realizados entre los distintos barrios y la vuelta hasta la catedral. Durante aquellos días, los templos de estos barrios estuvieron repletos de fieles y devotos, acogieron numerosos actos religiosos de la propia hermandad, de otras hermandades que acudieron hasta allí en peregrinación por el año jubilar, así como de otros movimientos de iglesia que se sumaron a este acontecimiento en un espíritu de comunión digno de ser imitado y continuado.
Nosotros también, seguimos ahora a nombrar muchísimos acontecimientos que se celebraron en todo el Gran Poder, pero cuando fuimos también la delegación de misiones con los periodistas a Santa Teresa, fue una maravilla.
Efectivamente.
Y en ese altar tan bonito que se montó, ¿verdad?
Estuvimos allí y además personalmente destaco el impacto que me causó la celebración de la pastoral penitenciaria, en la que se leyó una carta escrita al Señor por internos presidiarios que eran vecinos del barrio, así como la adoración eucarística de los jueves por la noche, organizada por pastoral juvenil y vocacional, en la que la imagen del Señor se fundía con el Santísimo Sacramento en la oscuridad del templo abarrotado de jóvenes y mayores.
Una maravilla.
Como broche final de la misión, recordemos la solemnidad de la misa estacional celebrada en la catedral en Acción de Gracia, así como la multitudinaria procesión de regreso a San Lorenzo. Detalles todo de algo en verdad extraordinario que recuerda a toda Sevilla en estos días, que, como afirmó el poeta Rodríguez Buzón, entonces fue Sevilla, toda Sevilla fue borde de su camino.
Totalmente, fue una cosa impactante, pero que no quedó aislada. Lo importante de esta misión es que hubo un antes y hubo un después. ¿Qué queda de esa misión?
Bueno, además de los numerosos testimonios gráficos y literarios y tal, y una réplica del Señor que ha quedado instalada en la parroquia de la Blanca Paloma, la Hermandad del Gran Poder, que ya estaba actuando a través de su asistencia social en aquella zona desde años antes de desarrollarse esta misión, continúa adelante con su programa Sirineo, actuando en aquellos barrios a través de la Diputación de Caridad, contando en la actualidad con gran número de hermanos voluntarios en distintas áreas de atención y ayuda, como son la pastoral penitenciaria, pastoral de la salud, atención alimentaria, asistencia educativa, orientación jurídica y administrativa, actividades económicas y empleo, cáritas parroquial o juventud.
Claro, ya no es una caridad que abre sus puertas en una bolsa de caridad para que vengan solamente, sino ahora es poner el foco y salir fuera incluso del centro y bueno, y participar de esa responsabilidad con los hermanos más pobres, ¿no? Con más dificultades. Y además este año se celebran una serie de efemérides con motivo del primer aniversario, ¿no?
Así es, la Hermandad del Gran Poder va a participar en las Eucaristías que tendrá lugar en las parroquias a las que visitó el Señor hace un año. El pasado domingo 16 fue en la de la Blanca Paloma, este próximo domingo 23 será en la de San Lucas Evangelista, el domingo 30 en la de Santa Teresa, el sábado 5 de noviembre en la de la Candelaria y finalizará el domingo 6 en su Basílica en el aniversario de la solemne misa estacional en la Catedral y la procesión de vuelta a San Lorenzo. Además, ayer jueves fue inaugurada en la sede de la Fundación Cajasol la exposición titulada Dios en la Ciudad, Santa Misión del Señor de Gran Poder en Tres Barrios Amate, que estará abierta hasta el 13 de noviembre. En la muestra se recuerda por medio de imágenes y testimonios diversos lo que representó aquella misión que traspasó los límites de la ciudad. Y coincidiendo con la exposición y como parte de ella, se ha presentado también la película del mismo título, escrita y dirigida por Carlos Colón y realizada por Carlos Valera, que se proyectará el 26 de octubre en la parroquia de la Blanca Paloma y tendrá asimismo otras proyecciones.
Importante que se proyecte por primera vez allí, en el sitio, no en el lugar.
Es un detalle digno de...
Pues sí, estaremos pendientes también de posteriores proyecciones, porque esa estará llena ese día para participar y para poder compartir ese trabajo buenísimo, seguro, de estos buenos amigos nuestros, Carlos Colón y Carlos Varela.
Así es.
Muchas gracias, Isidro.
Encantado.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Continuamos presentando en esta recta final de nuestro programa, como estamos haciendo, como este ciclo de movimientos apostólicos y métodos de nueva evangelización que se implantan en nuestra diócesis para proclamar, para hacer el primer anuncio. Hoy nos acompaña uno de los sacerdotes que, siendo párroco, porque ahora está estudiando en Roma, implantó un método de nueva evangelización, los grupos Alfa. Me refiero a Federico Jiménez Cisneros. Buenas tardes, Federico.
Buenas tardes.
¿En qué consiste Alfa?
Bueno, Alfa es un, como tú has dicho bien, un método de evangelización que básicamente consiste en que a lo largo de un trimestre, durante unas 12 semanas, hay un encuentro semanal, normalmente en la parroquia, que tiene un esquema muy sencillo. Se comienza con una cena, sentados en mesas pues, de unas 10-12 personas, una cena que es servida por voluntarios de la parroquia, por, digamos, el equipo de evangelización, los colaboradores del párroco, y en la que normalmente pues hay una o dos personas que son, digamos, los anfitriones.
El resto son invitados.
El resto son invitados
de la feligresía,
sí, o del vecino o lo que sea, ¿no? Y después de esta cena, en la que es una cena normal, se habla de cualquier cosa. O sea,
la gente se quedará un poco alucinada de que el párroco la invita a una cena, ¿no?
Exactamente.
A
la y además tengo que decir que las personas que cocinaban en el castillo de las guardas, que es donde hicimos Alfa, cocinaban muy bien. Y cocinan muy bien. Entonces, la verdad es que la gente salía contentísima. Feliz, una sonrisa de oreja a oreja. Y después de esta cena, que dura, bueno, pues unos 45 minutos o tal, todo servido por nosotros, con mucho cariño y procurando pues cuidarlo todo, todos los detalles, hay una pequeña charla de unos 15-20 minutos que es un anuncio del querigma. Cada semana, cada jornada, pues se va haciendo sobre un aspecto, ¿no? Pues se habla de, por supuesto, pues del el plan de Dios, se habla de Jesús, obviamente, de Jesucristo, de su muerte y resurrección, de bueno, de cómo podemos rezar, cómo podemos leer la Biblia, ¿no? Pues aspectos básicos del cristianismo, ¿no? Alfa nació en un contexto anglicano, en una parroquia en Londres, y bueno, hay unos libros publicados en español donde vienen pues todas las charlas y un poco la información básica a transmitir.
Porque me imagino, Federico, que los anfitriones de cada mesa tendrán una preparación, ¿no? Porque la gente le contará ahí cualquier cosa de la
sí,
que se le ocurra,
sí.
Vamos. Y
bueno,
sobre la iglesia muchas veces
sí,
en plan
exactamente,
negativo, ¿no?
Claro. Alfa sirve mucho para quitar prejuicios, ¿no? Porque la gente, claro, la iglesia, que si los curas, que si el Vaticano, que si la moral de la iglesia, etcétera, etcétera, ¿no? Y claro, se encuentran una cena, la gente sonriendo. Y alguien que da una charla amena, con ejemplos adaptados a nuestra mentalidad, explicando pues nuestra fe católica de una manera sencilla, ¿no? Y estos anfitriones realmente no son catequistas, no tienen la función de aclarar o explicar algún punto doctrinal, que normalmente suele ser cosas así muy específicas,
claro,
la que le llama la atención a la gente, sino básicamente lo que se trata es de promover un diálogo amigable, en un ambiente sereno, donde la gente pueda comentar, exponer, contar su experiencia acerca de Jesús, acerca de la oración, ¿no? Si, pues a ti, por ejemplo, ¿no? Tú has tenido experiencia de oración, ¿te escuchó Dios? ¿No te escuchó? ¿Qué es lo que pasó? Y entonces, porque la gente amigablemente lo pueda contar, ¿no?
Yo pienso que, como en todos estos métodos y movimientos, la oración, ¿no? Ocupa un lugar principal en los agentes también, ¿no?
Sí. Nosotros teníamos, digamos, varias líneas de oración, por así decirlo. Durante Alfa, o sea, mientras estaban desarrollando la cena, no, había siempre alguien en la capilla rezando, una o dos personas, según pudiésemos. Antes y después de comenzar, o sea, cuando veníamos antes a preparar la cena, cuando ya se iban todos los invitados, nos quedábamos, teníamos un momento, unos minutos de oración en el sagrario. Por supuesto, yo lo decía en las misas y la gente en su casa, lo hacíamos el jueves por la noche, rezaba, se unía espiritualmente, intercedía, ¿no? Y luego también, antes de comenzar Alfa, un mes antes o así, enviamos como 50, no más, 60 o 70 cartas a conventos de clausura de nuestra archidiócesis y de toda España pidiendo oraciones.
Con lo cual hay un buen motor ahí,
sí,
que está.
Sí, 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 sí.
Bueno, me dijiste que eran 3 meses de cena, no es todo, porque la gente se invita a cenar y se queda a cenar todos los jueves. ¿Y qué hay detrás de esa cena?
Bueno,
¿no?
Nos he explicado una parte importante de Alfa, que es en medio de ese trimestre, normalmente es un sábado, un día dedicado al Espíritu Santo, con tres charlas sobre el Espíritu Santo y una oración de intercesión pidiendo el Espíritu Santo. Claro, pensemos que mucha de la gente que viene está alejada y no puede recibir los sacramentos porque todavía no está en una situación adecuada, pero se reza por ellos, se pide el Espíritu Santo y ellos tienen una experiencia de oración, ¿no? Entonces, después de ese trimestre, bueno, pues la gente es libre. La gente es libre, se ofrece, pues, oye, mirad, esta es la vida que os ofrece Jesucristo a través de su iglesia. El que quiera, pues, sabe dónde estamos en contacto. Y bueno, pues, durante algunos meses, pues, seguimos reuniéndonos también, explicando, profundizando en nuestra fe. Hubo algunas personas que se acercaron a los sacramentos, ya, pues, hicieron una confesión pausada, tranquila.
Y luego ya una vez que la persona está inserta en la vida de la iglesia, ¿se le ofrece algún grupo?
Alfa es
simplemente
alfa es un método con, exactamente, un método con un principio y un fin.
Pero luego el propio párroco, la propia parroquia puede ofrecer grupos de formación.
Exactamente, o de oración o de lo que sea. Claro, lo ideal es que alfa sea el fruto de una cultura de evangelización que haya en la parroquia.
Totalmente. Bueno, y entonces, a ti como sacerdote, ¿qué ha provocado en ti participar de esta implantación del método alfa en tu parroquia?
Bueno, yo tengo que reconocer que...
Hay dos Federico, antes y después. Nuestro oyente tiene que saber que nos conocemos muy bien.
Sí, sí, de hace muchos años. Alfa supuso para mí el reto de arriesgar y de... Y bueno, pues de ofrecer algo que sabes que te lo pueden rechazar. Entonces, eso para mí fue muy importante. Yo reconozco que, bueno, yo creo que fue una tentación, ¿no? Pero tuve miedo. Tuve miedo las semanas previas diciendo, ¿en qué lío me estoy metiendo? Ya verás, aquí un pueblo que tiene 500 habitantes, el núcleo del castillo, invitando a cenar, la gente, me van a llamar loco. Bueno, me llamaron loco, obviamente, pero...
Santa locura, ¿verdad? Eduardo, santa locura.
Y... sin embargo, fue una bendición, ¿no? Para mí supuso, pues, dedicar tiempo a Jesús, y al final dedicar tiempo a Jesús y a la evangelización, uno es el primer beneficiado, ¿no? Mi fe se fortaleció, mi arrojo, mi audacia, mi valentía, que es la valentía en definitiva del Espíritu, y luego, bueno, pues ver las maravillas que va haciendo Dios. A mí siempre me dicen, bueno, ¿y Alfa qué supuso en tu parroquia? Bueno, el 90% de la gente que vino a Alfa no los invité yo. Los invitaron mis colaboradores, los seglares con los cuales yo había hablado. Que eso en el castillo fue un bombazo. O sea, no es el cura el que te invita a la iglesia. Es la gente normal, tu vecino, que te invita a la iglesia, ¿no? Luego también el 90% de la gente que vino, vinieron en total los 3 años unas 30 personas y tal, más o menos, alejados. Gente alejada, estábamos llegando, para mí eso fue una alegría, o sea, estábamos hablando y escuchando y comentando y compartiendo con gente que llevaba 25 años sin confesarse.
Claro.
Entonces, eso fue una maravilla, una ocasión fabulosa.
Y por último, ¿cómo podía alguien interesado ponerse en contacto para conocer ese método?
Bueno, Alfa tiene aquí en España tiene un equipo que bueno, ellos te pueden proveer todos los materiales, te dan las explicaciones necesarias, porque claro, esto previamente hay que explicar un poquito cómo funciona, etcétera. Y te asesoran en todo lo que necesites. Alfa España, si buscas en internet, pues aparece porque, vamos, que tienen todos los medios de comunicación.
Eduardo, tener aquí como sacerdote al nieto de un feligrés de tu parroquia de Santa Cruz y hablando con este celo apostólico te tendrá a ti emocionado precisamente hablando de las misiones como estamos diciendo en este programa, ¿no?
Estoy embobado y emocionado. Pero estaba hablando Federico y yo decía... Dios mío, lo que va a decir, una familia cristiana.
Totalmente.
Pues yo veía detrás de él a los abuelos, veía a los padres, a los hermanos. Digo, es una familia levítica y apostólica, las dos cosas.
Que no tiene por qué
decir. Muy bendecida.
Totalmente. Pues Federico, muchísimas gracias.
A ti, Adrián, por
tu celo apostólico, por aportar esta luz en la nueva evangelización en la diócesis, porque podamos seguir haciendo lío, como nos dice el Papa Francisco, cada uno en su realidad, y porque tus estudios en Roma pues finalicen lo bien que están andando y así puedas servir también a la diócesis.
Esperemos.
Con tus conocimientos. Muchas gracias.
A ti.
Agradecemos también siempre a nuestros oyentes su fidelidad, agradecemos el trabajo, buen trabajo siempre de Rafa Carrillo con nosotros. Y os recomendamos a todos que podáis seguir nuestra información actualizada en la página web de la Archidiócesis, archisevilla.org. Os agradecemos siempre que estéis con nosotros y os deseamos una feliz campaña del Domo, un feliz Día del Domo el próximo domingo y una buena sensibilización sobre las misiones agentes y sobre la misión en la nueva evangelización en nuestra realidad de Sevilla. Se va Dio.